Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 en punt, avui és 5 de febrer i per si algú no s'ha enterat, bé, pues el duo Ondara representarà Espanya en Eurovisió amb un himne feminista i un missatge que marca una fita en el festival.
Voy a pedir...
Ya sé que soy solo una fuga, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque no esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando y ahora es una zorra de fuerza, a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual. La vida me sigue al tocar, soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real, y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal. Te habrás metido en un cartel, soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal.
Bé, pues Maria Bas i Marc de Sousa és ese duo d'electropop d'Ondara a la Marina Alta que representarà Espanya al Malmo en el 68 o la 68 edició del Festival d'Eurovisió que serà el 11 de maig a missa proclamat himne feminista zorra. I amb una lletra empoderada, que significa la paraula zorra, per a donar-li la volta a aquests insultes masclistes que encara imperen en la societat actual. Els valencians duran a Suècia aquesta proposta poc convencional i un missatge rellevant que podria semblar transgressor a una Eurovisió acostumada a un altre tipus de propostes. Ells diuen que és una cançó necessària amb un missatge molt directe. Això ho dia la cantant. A la vista està que no era perquè tota la gent la... o és perquè tota la gent l'ha agafada com a pròpia i s'ha alliberat amb aquest tema. Nebulosa sembla que ha arribat per a trencar murs. Diu de Sousa que esta cançó utilitza la força del teu oponent per a vencer-lo i diu que ens encantaria fer-ho a través de la paraula. També diu que, en este cas és Maria Bas, que dur aquest missatge a Europa és molt important. Cal que totes estiguen en igualtat de condicions i que no se'ns margine més en cap sector ni en cap univers. Sobre la dada d'ambos, que s'ha parlat? Bueno, pues Maria Bas va néixer en el 68 i Marc de Sousa en el 74. També n'han parlat, però ells la reivindiquen, si una persona té un somni, doncs què més donarà que tingues? Afirma ella que més que un grup emergent, som un grup d'emergència. Diuen ells dos, eh? És el segon any consecutiu que artistes valencians representen a Espanya en el Festival Europeu, després de que l'any passat ho fera Blanca Paloma. Ells també diuen, nosaltres ja ens sentim guanyadors, tot el que està passant amb la cançó, diu que és molt bonic, estem molt agraïts, estem en xoc. Clar, l'actuació de Nebulosa en la final de Benidorm Fest diuen que va millorar les expectatives d'aquesta primera semifinal que van obtindre la puntuació més alta per part del jurat internacional. Ells diuen que van fer saltar al públic a l'interior del Palau de l'Esport Lilla i les places del municipi de la Marina Baixa. Diu que va ser allò, bueno, a més la gent que estava mirant la televisió i van veure. També diuen que són comentaris que he vist jo per les xarxes, que quasi tota la gent que estava veient-lo eren homes, és a dir, n'hi havia molt menys homes que dones, i de fet, si reviseu els vídeos que hi ha, se veu inclús sentint cantar en un moment donat, i la veu masculina brillava per damunt de lo que quan estaven cantant ells, no? Ixe dueto estava cantant, quan seguia el públic s'escoltava molt la part masculina. De Sousa és un productor musical d'artistes de la mida de Zoo, Orchata Sound System o de la Gossa Sorda. Han aprofitat per a fer una crida a l'administració perquè aposte per este sector valencià. Ells diuen que si nosaltres hem sigut capaços de manera independent i autofinançada, que és algo que tenim que tindre tots en compte, és que ells no els ha financiat ningú, de fer això amb molt pocs pressupost, amb una mica més d'infraestructura, la indústria musical valenciana podria créixer molt més. Parlem d'una altra reivindicació. Ells s'ho han fet sols, eh? La victòria d'aquest dissabte al Benidorm Fest llança Nebulosa més enllà de les nostres fronteres i este duo ha afirmat que l'equip ja ha traduït la cançó i que està treballant per adaptar-la perquè diu que és en molts més idiomes i que tenen molt bona sensació. Ells també parlen de que la vida d'ells ja estava canviada des de feia temps, que compaginaven el seu treball i això, que és un hobby, que sempre diu que s'ho han pres molt seriament, però ara diu que s'hauran de reorganitzar, perquè, claro, diuen que en este moment, després de tot el que està passant, tenen els peus en terra. Jo no m'ho acabo de creure, que després de tot això, avui dia ells caminen per terra, perquè deuen estar en un núvol. De moment diu que tornaran al poble per a retrobar-se amb la gossa i passar temps amb els fills, abans de les setmanes de treball prèvies a aquesta celebració del Festival d'Eurovisió, on tenen intenció de deixar-se la pell. Ells diuen això. Jo dic que no han de deixar-los tranquils, que van estar molt pendents d'on estan, van a perseguir-los contínuament, perquè jo me feia la reflexió de quanta gent hi ha en este moment en Espanya que diguérem que és el grosso de la població. Pues per a mi estan... on tenim més població? Pues jo crec que entre gent de 45, 60, 65 anys i moltes dones, moltes, moltíssimes, estan identificades en Maria Bas. Ella és del 68. Quantes dones del 68 se'ls ha juzgat per si venien o no venien tard, per si eren políticament correctes? Que això no vol dir que moltes feien el que els avellia, eh? Però que sí que s'identifiquen en esta cançó. Quan un home podia arribar de dia i, bueno, quasi que se ho agarraren a risa, ojo, en la que arribava de dia, eh? Porque era más zorra todavía.
Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro, y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de Boston.
Hi there, hola.
Miren, vostès saben que les famílies espanyoles necessiten 7 anys i mig de salari brut per adquirir un habitatge i han de destinar el primer any més del 39% dels ingressos bruts anuals disponibles? L'esforç més gran que es registra des del 2011, segons les últimes dades que maneja el Banc d'Espanya. De fet, sense conèixer encara la dada de tancament del 2023, la tassa d'esforç dels llars espanyoles no ha deixat d'incrementar-se a mesura, clar, que pujava també el tipus d'interès i s'encaria el finançament hipotecari. Perquè, clar, no tenim les dades del 2023, perquè l'esforç no seria el 39%. Ni pensar-ho ni ensomiar-ho. En aquest context inflacionista, encara que la pujada del tipus d'interès ha portat un refredament de la compraventa i de la concessió d'hipoteques, els preus han resistit. Això sí, amb pujades més moderades. No obstant això, en alguns mercats s'han batut els valors rècords. Si al començament d'any necessitàvem destinar el 36% del salari al pagament d'una hipoteca, aquest percentatge s'ha anat incrementant fins a acabar el tercer trimestre en el 39,2%. I és que des de juny del 2021 el percentatge que han destinat els llars no ha deixat de créixer. Però, ojo, perquè d'acord amb la sèrie històrica que maneja l'entitat, que arrenca en l'any 70, l'esforç més gros se va registrar en el 90 i el 91, quan era necessari el 72% de la renda anual disponible d'un llar, una mitjana d'un 72% en una casa. Ojo. És a dir, en el 90-91 tenia que destinar el 72%. I, sense parlar del tancament el 2023, era el 32,9%. I jo no acaba de creure una missa aquesta xifra, el 39,2. Estic convençuda de que s'ha de destinar més el 39,2 del salari brut per a pagar un dia la hipoteca. Estem pensant que a quasi tot el món la hipoteca li ha pujat el doble de lo que pagava abans. Sí que és veritat que ara s'ha estancat o s'ha moderat, però allò de que tinguin que baixar els tipus d'interès, no sé, jo ho posé en quarantena. Però ojo, que allò de que tu tens que destinar la meitat del teu salari brut per a pagar la hipoteca, això mos col·loca en el límit de la pobresa.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
A Imprenta Llorens podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorens.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Última hora, Marzán Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón y Salera.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro.
www.colegiosantamaria.es.
Y el portavoz de Agricultura del Grupo Popular ha demanat, Luis Martínez, ha exigit al govern de Sánchez que reivindique davant la Unió Europea la lliure circulació dels productes agroalimentaris espanyols. El Grup Popular ha presentat una iniciativa parlamentària en la que davant del conflicte francès protegisquen i no se deixen desemparats els llevadors de la Comunitat Valenciana i tampoc els transportistes. Escoltem el portaveu d'Agricultura, Luis Martínez.
Desde el Grupo Parlamentario Popular exigimos que Pedro Sánchez reivindique ante la Unión Europea la libre circulación de los productos agroalimentarios españoles por las carreteras de Francia. Los agricultores y transportistas valencianos se están sintiendo desprotegidos, con además de las consecuentes pérdidas. Es por ello que hemos registrado una iniciativa parlamentaria para que Pedro Sánchez defienda ante autoridades de Europa los derechos de los agricultores y transportistas españoles y, por tanto, de los valencianos.
Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
Miren, y la cosa va més allà, perquè davant de les protestes dels llevadors que s'esperen per a demà dimarts, 6 de febrer, en quasi totes les comunitats autònomes, la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies vol manifestar el seu respecte a les reivindicacions d'aquest sector que, al igual que el transport, és imprescindible per a garantir el benestar de la ciutadania i l'economia espanyola. Perquè diuen que, després de 2 setmanes de talls indiscriminats en les carreteres franceses i desenes d'atacs a camions espanyols, esperen que les manifestacions dels llevadors espanyols pues no siguen o no facen o no tinguen els mateixos episodis que s'han viscut en França i que les empreses i autònoms del transport de mercaderies puguen exercir la seva activitat amb tota llibertat i, sobretot, sense que se produïsca ningú atac d'aquest tipus i ni que posi en risc la seguretat dels conductors professionals. El transport de mercaderies per carretera ara té que fer front a pèrdues milionaris després de les protestes en França. 12 milions diaris, sense tindre en compte els danys que s'ha ocasionat als camions i que han sigut atacats, ni el valor de les mercaderies que han sigut destruïdes o inclús fins i tot han sigut també robades. És a dir, en total els danys diuen que tenen un valor de més de 120 milions d'euros. És evident que si les empreses i autònomes dels sectors tenen que afrontar unes altres protestes en condicions similars i que els impedisca treballar amb normalitat, per a molt supondria el quebrar. Per tant, des de la CTM reclamen que se garantisca la llibertat de circulació de les mercaderies. Si antes sentíem que des del Grup Popular demanaven a Pedro Sánchez que demanar a Europa i sa llibertat per a poder portar els productes a Europa, ara demanen que si en Espanya també els donen i sa seguretat per a les protestes que estan previstes per a demà. Nosaltres ara anem a entrevistar en un momentet a l'Associació de Llevadors Independents Valencians, que ells porten novetats, perquè des de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies volen protecció, però ja n'hi ha transportistes que van a sumar-se a les protestes de demà, 6 de febrer, del sector primari. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Boncata es un gastrobar donde podrás gaudir de un buen sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964 83 83 02.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Y aquí en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal se encuentran en estos momentos representantes de ALIB. ALIB es la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. En concreto está Pepe Llop, que es vicepresidente. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y José Pascual Albiol, que es miembro de la Junta Directiva y secretario en funciones. Buenos días.
Hola, buenos días a toda la audiencia.
¿Hay una novedad o hay una unas ganas de ya de una vez por todas salir a la calle?
No es que haya ganas, es que se está saliendo en la calle. En Europa nos han contado algún vandalismo de Francia, pero lo único que sí que es cierto es que Francia, los agricultores franceses, han salido a la calle. Uh-huh. Pero no han salido en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Portugal, en Lituania, en Países Bajos, en Polonia, en Austria, en Rumanía, en Grecia. Y por fin, también los agricultores españoles han dicho basta. Han dicho basta y a partir de mañana, día 6, aunque ya ha habido alguna situación, como en la provincia de León, por ejemplo, en la provincia de Zamora, en la que ha habido algún anticipo de movilización, ha surgido una movilización de la propia sociedad civil. Uh-huh. Es decir, son el sector primario el que sale a la calle. Y sale a la calle no para actuar contra ningún gobierno, ni nacional, ni autonómico, ni siquiera europeo. Sale porque de estos gobiernos han nacido unas políticas agrarias que se han cargado el respeto y la dignidad del sector, que se han hecho a espaldas del sector, que además es imposible su cumplimiento. Es decir, nos exigen una serie de normas que muchas, muchísimas de ellas es imposible cumplir. Y no es fanatismo. Es simple y llanamente que exigimos respeto y dignidad. Este movimiento es un movimiento que nace de, por supuesto, del hartazgo del sector, que es un movimiento espontáneo, que no tiene, aunque se encargarán muchos medios de ascribirlo enseguida a algo, lo que sea, pero que en las manifestaciones se recomienda no violencia, se recomienda no signos. Los únicos signos que se pueden llevar, las banderas de España, las banderas oficiales y banderas negras, como anticipo de lo que estas políticas están produciendo en el sector. No es algo que nazca de los sindicatos agrarios que se llaman oficiales y representativos, que vuelvo a recordar, y ya entre ellos están acusando de que no los ha elegido nadie. Hemos dicho muchas veces en esta sintonía que hace más de 30 años que no se realizan elecciones para elegir representantes en el campo. Uh-huh. En cambio, el señor ministro, el pasado viernes, llamó a tres organizaciones simplemente para darles una orden, qué pasa y pararlo. No tienen nada que ver estas organizaciones, ni ninguna organización, en el movimiento espontáneo y civil que está surgiendo en estos momentos. Y efectivamente nace con, por unas causas y con unas reivindicaciones concretas que vamos a dar a conocer en este momento.
La única diferencia que yo he visto entre lo que me están diciendo y lo que ha ocurrido hasta ahora es que sí que han habido manifestaciones, es decir, pero lo han hecho por sectores. No ha habido, en este caso usted me habla de una movilización civil donde se van a unir agricultores y más gente, porque han hablado del sector primario.
Sí, básicamente, sector primario, agricultores, ganaderos, y hemos recibido ya la adhesión de el sector de la pesca artesanal.
Sí.
Pero es un movimiento que va a estallar en todas las provincias de España. En todas las provincias de España. No va a ser un paseo por la Castellana en la que nos van a regalar gorras y un bocadillo como se han hecho en muchas ocasiones. Este es un movimiento con unas ideas muy claras y además un movimiento que, como es espontáneo, como no tiene cabecillas, como no tiene interlocutor concreto y determinado, va a ser muy difícil de parar.
¿El sector transporte se va a unir?
Habrá noticias muy pronto, muy pronto.
Porque estamos hablando de paralizar un país, ¿eh?
Concretamente, en el día de hoy, la plataforma para el transporte de mercancías que hace un par de años llegó realmente a paralizar este país,
sí,
va a anunciar que se adhiere al movimiento. Y se va a adherir al movimiento con un paro indefinido. Entonces, invito a la sociedad civil a que entienda nuestras razones. No pedimos ayudas, pedimos políticas que se puedan cumplir, políticas adecuadas, políticas que permitan que la comunidad europea mantenga una autonomía alimentaria,
uh-huh,
y que no dependamos de las multinacionales que han invertido, han deslocalizado y se han ido a terceros países y han firmado convenios que no interesan más que a ellos.
Vamos a escuchar para que la gente, para ponerla en contexto, lo que será el manifiesto.
Sí, bueno, el manifiesto es realmente el principal punto en que todos nos hemos puesto de acuerdo, que refleja a los de todos los sectores dentro del sector primario y sobre todo es el que nos afecta a todos, pero por todos los ángulos. Y, en fin, este documento es lo que realmente nos representa a todos, y es el siguiente. Manifiesto Nacional, Movimiento 6 de Febrero, Sector Primario. El sector primario español se encuentra en estado crítico. El campo se muere. El abandono de explotaciones va creciendo y no existe el relevo generacional. Los precios de muchos productos agrícolas suelen estar por debajo de los costes de producción y la ley que se modificó para evitar esa venta a pérdidas, ley de la cadena alimentaria, es tan solo un truco del ministro Planas. Nadie puede intervenir los precios de un libre mercado y mucho menos obligar a que nos compren a nosotros a un precio superior del que llega desde fuera.
En un libre mercado, en donde todos debemos competir o deberíamos competir con las mismas condiciones, de una forma libre y justa y que nosotros defendemos, debe de protegerse de las desigualdades del mal llamado libre comercio, en donde las desigualdades económicas entre países provocan que las grandes empresas y los grandes fondos de inversión que dominan el mundo se deslocalicen para producir allí, con saldos pírricos, con impuestos bajos o inexistentes, pudiendo devaluar sus monedas para obtener más ventajas comerciales, y con unas normas sociales y medioambientales prácticamente inexistentes.
Europa se cimentó en un principio básico para la construcción de un libre mercado europeo, la preferencia comunitaria. Los principios no son leyes, los principios son la base sobre la que se debe construir toda la legislación. Europa, con la firma de estos tratados comerciales internacionales con países inapropiados, Egipto, Marruecos, Turquía, Sudáfrica, etc., está violando ese principio fundamental de la Unión Europea, destruyéndolo, y así destruyes la base de Europa. Europa se derrumba. La Unión Europea no existe, es solo simple quimera.
Además, en su autodestrucción, Europa está abrazando más que nadie la agenda globalista 2030 y concretamente su mal llamado Objetivo Sostenible Acción por el Clima. Para ello ha diseñado el conocido como Green Deal o Pacto Verde, y dentro de él se han aprobado la estrategia de la granja a la mesa, que supone una serie de limitaciones al productor europeo que le hace menos competitivo frente a lo que llega de fuera, ocasionando que se abandonen continuamente tierras de cultivo y que cada vez dependamos más de la llegada de productos externos, perjudicando a la agricultura europea y perjudicando al medio ambiente mundial, ya que no solo nos llegan desde muy lejos, sino que encima llegan desde países que no respetan el medio ambiente y en donde la agricultura le quita espacio a la selva. Esta nefasta estrategia ideológica fue aprobada, a pesar de las advertencias en este sentido, que en sendos informes entregaban a la Comisión Europea tanto el Centro Común de Investigación, que es el órgano científico de la Comisión Europea, como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Y porque no solo Europa es culpable, nuestro gobierno, en defensa de la agricultura española, podría oponerse en el Consejo de Europa a esas políticas comerciales y de falso medioambientalismo. Y no solo no se hace, sino que en estos momentos nuestro presidente del gobierno es el impulsador del acuerdo comercial con Mercosur, un acuerdo que, dado el potencial agrícola y ganadero de los países que lo componen, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, va a suponer el estacazo definitivo al sector. Además, nuestro gobierno es el máximo impulsor de esas políticas mal llamadas verdes. Por todo ello, ante la pasividad de nuestras organizaciones agrarias, agricultores, ganaderos y pescadores de toda España, de modo espontáneo, nos hemos unido para movilizarnos pacíficamente, saliendo con nuestros tractores y vehículos a las carreteras de toda España el próximo día 6 de febrero. La movilización tiene carácter indefinida, hasta ser escuchados por la Administración y negociar con el Ministerio las siguientes reivindicaciones.
Reivindicaciones que llamo la atención de que no hablan de pedir dinero. Hay reivindicaciones a nivel europeo y hay reivindicaciones a nivel nacional. Las reivindicaciones a nivel europeo, para que el gobierno español lo proponga al Consejo de la Unión Europea, son las siguientes. La primera, derogación del Pacto Verde Europeo con sus dos estrategias, la estrategia por la biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa y todas las leyes, reglamentos y directivas que deriven de él, en especial la llamada Ley de Restauración de la Naturaleza.
Me gusta. El segundo punto, revisar todos los acuerdos comerciales internacionales de libre comercio y, tras un análisis de impacto y teniendo en cuenta la preferencia comunitaria, extraer de ellos la parte agrícola perjudicada. El tercero, no ratificar Mercosur con su actual redacción. Cuarto, en futuros acuerdos comerciales tiene que prevalecer siempre el principio de preferencia comunitaria.
A nivel nacional, y fijémonos que hasta este momento hemos hablado de revisar, de derogar. Se nos dice, ¿con qué alternativas? Las alternativas existen. Pero como en más de una ocasión hemos manifestado, hay alguna ley que se ha creado cuando ya había más de 600 disposiciones que hacían referencia a lo que trata esa ley. A nivel nacional se propone, en primer lugar, derogar la Ley 7 del 2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética. En segundo, derogar la Ley 7 del 2023 de 28 de marzo de Protección de los Derechos y el bienestar animal. La tercera, la derogar el Real Decreto 10 del 2022 del 27 de diciembre por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital de explotaciones agrícolas.
El cuarto, derogar la ley 30/2022 del 23 de diciembre por la que se regula el sistema de gestión de la política agrícola común. El quinto, derogar Real Decreto 1050/2022 del 27 de diciembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. El sexto, derogar Real Decreto 1051/2022 del 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.
El séptimo punto que se requiere es sacar al lobo del llamado LESPRES, es decir, el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. El octavo, la creación de un plan hidrológico nacional responsable en donde se construyan las obras hidráulicas necesarias para que no falte el agua de riego ni para beber en épocas recurrentes de sequía, y no se destruyan ni presas ni azudes, modificando o derogando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. El noveno punto, transparencia en el etiquetado de cara al consumidor, no a las mezclas fraudulentas y no al reetiquetado.
El décimo es no a las limitaciones a cultivar en tierras que se declaren zonas protegidas por Red Natura 2000, son zonas LIC y zonas CEPA, ni a las expropiaciones directas o indirectas. El 11 es eliminar toda subvención y financiación pública a las organizaciones agrarias. Su única financiación debe de ser la cuota de sus afiliados. El 12, exigimos elecciones en el campo. Y por último, el 13, y en general, todas las leyes, directivas, estrategias y reglamentos que afecten a la ganadería, la pesca y la agricultura que tengan como origen las dos estrategias del Pacto Verde Europeo, Estrategia de la Granja a la Mesa y Estrategia por la Biodiversidad. Bueno, esos serían todos los puntos y realmente nos refleja a todo el sector primario español, a cada uno con su medida. Pero desde mi punto de vista, yo todo esto lo reflejaría en dos grandes bloques. El primer bloque sería que exigimos la preferencia comunitaria. Eso en esta sintonía se ha comentado muchísimas veces. En toda España estamos de acuerdo que nuestro producto tiene que prevalecer. Nosotros somos europeos y tenemos que estar por delante de las importaciones de países terceros.
Con una matización al respecto. Se exige simplemente para tener una autonomía alimentaria, para no depender de multinacionales, y repito, de multinacionales, no digo de terceros países, que nos van a encarecer el producto, nos van a limitar el producto, y como dijo Henry Kissinger, quien domine la alimentación dominará el mundo.
Y luego el otro grande bloque serían las políticas verdes, lo que nosotros coloquialmente a veces hablamos de ecoterrorismo, de responsabilizarnos al sector primario de la contaminación medioambiental y sobre el cambio climático, lo cual es una aberración insostenible, y en base a eso la cantidad de leyes verdes para dificultarnos nuestra gestión es insoportable. Dentro de eso estaría la digitalización del campo, el papeleo que insoportable para agricultores, o sea, los agricultores, si nos gustaran los papeles, a lo mejor nos dedicaríamos a otra cosa. Es decir, los agricultores lo que hacemos es cultivar, dedicarnos a nuestras tierras. Y el trabajo de gestoría es para los gestores. ¿Qué pretenden? Encarecernos todavía más, teniendo que buscarnos a un gestor para cualquier cosa que hagamos, tiene que quedar reflejado. Eso es un cúmulo de contradicciones y es incrementar los precios de los costes de producción que una gran cantidad de agricultores, y mucho más si son de avanzada edad, que todo este los viene grande, va a ser el abandono. Y eso es lo que creemos que desde Europa pretenden para la agricultura española en concreto y europea en general, que el sector primario europeo se extinga.
E insisto, eso llevará a la dependencia de multinacionales y de fondos de inversión de algo tan esencial como la alimentación de las personas. En consecuencia, este no es un movimiento para salvar a los agricultores. Este es un movimiento para concienciar a la sociedad de que va a encarecerse todo. ¿Por qué? Porque va a desaparecer la competencia. Vamos a estar en manos. Y daría un dato.
Sí.
Hemos hablado en más de una ocasión, y la gente que nos escucha es conocedora, de la concentración que se está produciendo, por ejemplo, en las comercializadoras del Levante español, de los principales comercios de frutos cítricos, en manos de pocas empresas, que no son ni empresas, son fondos de inversión que no tienen ni cara ni corazón.
Y aparte, lo que se te ha olvidado, se nos ha pasado por alto, y es el garantizar la trazabilidad de los estándares de producción que hay en Europa. Es decir, deslocalizar todo el sector primario a países terceros dirigidos por los fondos de inversión significa que no va a tener unas garantías fitosanitarias, o sea, porque en las leyes y las normas de los países terceros no son las mismas que en Europa. Aparte de que al consumidor le va a resultar más cara la cesta de la compra, además será menos segura para su salud. Eso es un dato importantísimo que la gente tiene que tener en cuenta. Por lo que en las movilizaciones que vamos a llevar entre manos, se invita a la ciudadanía, se invita al consumidor, que ayude a garantizar la soberanía alimentaria española, para que por lo menos tener la seguridad de que lo que van a comprar producido en España responde a todos los estándares de producción que por ley estamos obligados a su cumplimiento.
Y en el fondo lo que subyace también es el que se considere de verdad al agricultor, incluso al pequeñísimo agricultor, a la hora de regular el sector. El sector ha estado regulado por lo que alguien ha dado a llamar corbatines. Es decir, señores que dicen que se han basado en la opinión de expertos, que no se han ensuciado las botas jamás, que han visto el campo en sus vacaciones como mucho, pero que nos están regulando desde despachos, pero con la presión ejercida por los lobbies creados por dichos fondos de inversión y por dichas multinacionales, para simple y llanamente apoderarse del sector alimenticio. Y eso, vuelvo a repetir, no es salir a defender el sector primario, que también es un germen que lo que pretende es defender a la sociedad. Estamos muy mentalizados en lo que quieren que estemos mentalizados. Todos estamos con las energías verdes. Con las energías verdes, o podrían ser otras, para no depender de los países productores de petróleo. ¿Vamos a perder lo que ya hemos tenido, que es la soberanía alimentaria? Todos se quejan del aumento de la cesta de la compra. Realmente somos todos conscientes de que hay una inquietud muy grande, porque los agricultores siguen teniendo sus naranjas y sus frutos en el campo, y no hay movimiento de compra. ¿Cómo va a haber movimiento de compra si entra todo lo que se quiere, fabricado sin ninguna garantía, sin ningún desarrollo democrático de esos países? Porque aquí enseguida salen, es que hay que democratizar Egipto, hay que democratizar Marruecos o África o esto o lo otro. Señores, pues que los originarios de allí sean quienes desarrollen sus propios cultivos, ayudémosles a desarrollar sus propios cultivos, pero no vayamos allí a sustituir la producción europea, no solo para enriquecerse, sino para posiblemente que llegue el momento de dominar al primer mundo, dominar el primer mundo a través del hambre, a través de la dependencia, vuelvo a repetir, no de las importaciones de terceros países, sino de las importaciones de los fondos de inversión.
En este caso habrá una movilización espontánea de la sociedad civil, será a partir de mañana, donde posiblemente también se una el sector de transporte. En este caso están los agricultores, la pesca, la ganadería, donde ustedes quieren reivindicar el problema que se tiene, por ejemplo, de la venta a pérdidas, de la preferencia comunitaria, la Agenda 2030, el Pacto Verde, de la granja a la mesa, el tener una soberanía alimentaria, las políticas comerciales, Mercosur, y hacen una serie de reivindicaciones europeas, que es como lo que hablábamos antes, la derogación del Pacto Verde, el acuerdo comercial, que es algo que se tiene que revisar, definitivamente no al Mercosur como está hasta ahora. Si habría posibilidad de revisar ese acuerdo, o al menos lo que yo he entendido,
no
habría posibilidad.
Claro, sí, es decir, hablar siempre, pero manteniendo algo que es muy importante, la independencia.
Cuando hablamos de preferencia comunitaria es porque aquí si respetamos las leyes para cultivar, y en otras partes evidentemente...
Pero no solo, es decir, no se defiende una preferencia para no tener competencia de terceros, sino para mantener una independencia alimentaria. Sobre todo porque no dependeríamos solo de esos factores geopolíticos entre países, sino de lo que le dé la gana al fondo de inversión, al BlackRock de turno.
Sí, sí.
Que además no tiene ni cara ni ojos. Pues este movimiento tampoco tiene cara ni ojos. Pero va a ser un movimiento que... invitamos a toda la ciudadanía a dos cosas. Primero, a que lo comprenda y lo entienda. Y en segundo lugar, a que se solidarice y que participe.
Y si hablamos de derogar leyes nacionales, ustedes saben que están pidiendo una cantidad de leyes nacionales en las que quieren derogar. Han hablado también del plan hidrológico español y también de sacar al lobo.
Sí.
También han hablado de etiquetas reales en los comercios. Es decir, en la no porque hay mucha gente involucrada en todo esto.
Es que cuando hemos empezado esto, te comentamos de que es un manifiesto para toda España. Podrías preguntarnos, bueno, pues aquí en Valencia no hay lobos. Bueno, pero
no.
Si los hay en Cantabria,
evidentemente, estamos en Asturias.
Y en cambio el voto.
Estamos hablando en clave nacional.
El voto,
¿eh?
Sí.
De, por ejemplo, Ceuta, que lógicamente no tiene lobos, o de comunidades que no tenían lobos, ha tenido el mismo valor que el de Cantabria, o el de Asturias, o el de Castilla y León,
sí,
donde sí que hay lobos. Y que hay una noticia muy reciente,
sí,
de que el lobo ha cambiado de categoría en la clasificación a nivel europeo, lo cual parece ser que va a obligar a quitar esa protección al lobo, que entre otras cosas desprotege al ganadero. Hay... no estamos hablando de derogar leyes solo. Parece que sean muchas, pero es que yo recordaría que solo en un día, el 26, creo recordar, el 26 de diciembre del 2022, salieron del orden de más de 600 páginas de normativa,
sí,
que afectaba. En un día nos sacaron 8, 9 o 10 decretos.
Sí, yo recuerdo además...
tampoco que... estamos exigiendo más que aquellas cosas que no han tenido debate, que no han tenido soporte científico.
Pero aquí
el único soporte científico que han tenido ha sido de animalistas para la ley de protección animal, no de ganaderos, no de consumidores, no de... Cuando hablamos del agua, y lo hemos comentado aquí,
sí, sí,
la mesa del agua, allí estaban representadas Greenpeace, todos los que de una forma u otra no participan realmente de lo que es la gestión.
Sí.
Y el resultado es muy simple. Se está abandonando cada vez más tierras. Nos obligan a abandonar cada vez más tierras. Y mi pregunta es muy simple. ¿Quién va a gestionar esas tierras abandonadas? A todos nos gusta ver un paisaje bonito, a todos nos gusta y todos reconocemos que ese paisaje bonito además es efectivo en la captación de CO2, es efectivo en la evolución de la naturaleza. ¿Quién va a gestionar si la propia administración, para gestionar simplemente las rotondas, la mayoría de ellas dan pena y asco?
Sí, en este caso yo hablaba de sacar al lobo porque hablamos en clave nacional, porque cuando ustedes han empezado la entrevista han hablado de esas llamadas del señor ministro a las entidades, a las asociaciones que hay en toda España, porque ustedes, yo he ido cogiendo notas del manifiesto, también hablan de esas subvenciones a las entidades en este caso, que representan a
efectivamente,
todo.
Este movimiento, lo que una de las características que más nos emociona a todos es que manifestamos que los sindicatos actuales, entre comillas, come gambas, en clave un poquito de humor, si se quiere decir,
sí,
no nos representan. Y sí, es curioso porque el ministro lo primero que hace es llamarlos a los principales para que ellos le expliquen y cómo parar esto. Y aquellos no tienen más remedio que otorgarse el tanto. Intentan comunicarle al ministro que son ellos quienes reflejan esto. Y cuando nosotros nos empeñamos en manifestar que no nos sentimos representados por los sindicatos mayoritarios. Y esto es lo que, en cierto modo, ha creado tal descontrol que los sindicatos están improvisando manifestaciones por toda España. Y ya desde que...
Es cierto, yo he recibido la convocatoria.
Claro, claro, claro. Van a hacer todos los movimientos posibles para, en cierto modo, intentar encauzar, digamos, reconducir la situación generada en toda España para dar a entender que son ellos quienes están detrás de esto. Porque ellos no pueden consentir perder, digamos, la autoridad, que, entre comillas, que se supone que ellos tienen en el campo agrario. Y eso es un problema que a ellos harán todo lo posible por sabotear esto en un principio o reconducirlo a su interés por otro en otro sentido.
Hablando de lo que estamos comentando en este momento, de esa reunión con el ministro,
sí,
citó a UPA, citó a Saja,
sí,
y citó a COAG. Hay otra organización, Unión de Uniones, a la que está escrita y a la que pertenece la Unión de Llauradores en la Comunidad Valenciana, en la que no fue invitada. Que no fue invitada. El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, dice algo que os va a sonar. Exigimos que haya democracia en el campo. ¿Por qué el ministro? Porque el ministro se reúne con estos tres. Pero, ¿quién ha elegido a estas tres organizaciones agrarias para que sean los representantes del sector?
Nadie.
Yo lo he dicho en más de una ocasión. Hay una disposición transitoria primera de la ley que regulaba la representatividad de las organizaciones agrarias que decía que hasta que no se realicen elecciones seguirán siendo considerados como representantes los que lo eran en su momento. A nadie de los que se consideran representantes de las agencias y gestorías en las que se han transformado las empresas, de las asociaciones que no luchan por el agricultor, sino que se representan a ellas mismas. Entonces, cuando el Luis Cortés, el coordinador estatal de Unión de Uniones, dice, ¿en qué urna pone su voto un agricultor para que Pedro Barato, Lorenzo Ramos o Miguel Padilla le represente?
Sí, sí.
Es decir, ha interesado durante muchos años que en una democracia el campo no sea democrático. Entonces, nos la han colado por todas partes.
Sí, pero
y el sector ha dicho basta.
Llegados a este punto, ¿se puede decir que este movimiento agrario que ha surgido espontáneamente, ¿cuánto tiempo han estado ustedes en contacto con los demás partes, o sea, con toda España, es decir, con las demás comunidades autónomas? ¿En cuánto tiempo han movido esto?
Pues si te lo decimos, creo que ni te lo crees. ¿Cuánto crees que puede haber sido la gestión de todo esto? Pues 2 semanas, no más.
Pero
que le ha dado tiempo,
pero
claro,
con mucho trabajo.
Le ha dado tiempo al señor ministro a enterarse, porque
miles y miles,
habrá llegado, ¿eh?
Miles y miles de grupos de WhatsApp por toda España, en cada provincia, 7 u 8 grupos, depende de las comarcas. Por ejemplo, en la provincia de Castellón, allá está 4 grupos. 2 grupos de la zona interior, otro grupo de la plana, que son los que saldremos mañana aquí en Villarreal, al lado del Carrefour, y luego otro que abarca Castellón y Valencia. Y luego en la provincia de Valencia, por su cuenta y riesgo, una zona de Asafor, Buñol, Requena Utiel, y 3 o 4 grupos más. O sea, estamos hablando de miles de grupos de WhatsApp en toda España que se han gestado en poco, ya te digo, unas 2 semanas, ¿no, Pepe? No será mucho más. Un descontrol total y absoluto. Pero, oye, ha habido una armonía muy buena.
¿Y dónde
buena.
Ha estado el detonante? Es decir,
el detonante ha sido, pues, a ver, no se puede nombrar a una persona. Ha sido, a ver, ya habían conversaciones de hace semanas a raíz de lo que está ocurriendo.
Años.
Pero a raíz de lo de Europa, que lo tenemos hablando, o sea, lo de Francia.
Evidentemente.
Todos diciendo, hasta que no hagamos lo que se hace en Francia no haremos nada.
Ha habido un detonante,
claro,
¿no?
Ese fue el detonante. Y luego todos nos comunicamos por WhatsApp, todos en todos los gremios. Entonces, unas cosas llevan a otras y sí que surgió la chispa. Se habla de una persona, pero bueno, también dijimos que lo mejor era no dar nombres. Y empezó a coger fuerza y en unas 2 semanas se gestó esto.
A mí me gustaría el recalcar una cuestión. He citado al principio casi una 20 de países europeos.
Sí, sí.
Que en este momento estamos con matizaciones reclamando lo mismo, dignidad.
Porque el manifiesto ha sido un manifiesto que habrán elaborado entre todos, imagino, consensuado.
Vamos a ver, es un manifiesto que recoge las inquietudes de los últimos 4 años,
¿sí?,
en las que se ha hablado mucho, por mucha gente, en muchos sitios, y que sin necesidad de reunirse otra vez, se sabe que algo se habrá quedado fuera, pero todo lo que se ha incluido es absolutamente consensuado. Y me gustaría decir una cosa. En los medios de comunicación,
sí,
se quedan siempre en la anécdota. La anécdota de que han hecho un acto de vandalismo en Francia, o 2 o 10, en que ha salido el primer ministro francés,
sí,
el señor Attal, diciendo una barbaridad, de que ha salido una exministra, la Ségolène Royal, diciendo otra barbaridad. Y, sin duda, habrán entrevistado también a algún agricultor que seguirá diciendo alguna barbaridad. Pero cuando hablas con los agricultores del día a día, con los verdaderos agricultores, ellos hablan de nuestros hermanos españoles, igual que nosotros hablamos de nuestros hermanos europeos, porque el problema es común, porque las políticas vienen dadas por esas políticas incumplibles que derivan de Europa, que la legislación española lo único que hace es seguir esa línea que marca Europa para crear tu propia reglamentación, pero que evidentemente es algo que no surge tan espontáneo, porque, Susana, nos conoces desde hace mucho tiempo.
Sí.
¿Es novedad esto que se está reivindicando ahora,
no,
o llevamos años reivindicándolo?
Aquí en esta casa concretamente creo que son 4 o 5, diciendo, no han variado en su discurso. Pero bueno, el mañana habrán movimientos, movilizaciones, cada uno en su punto, y espero que yo ya, con el hecho de que el ministro se interesara, a mí esto ya me garantiza que la cosa Va en serio, ¿eh?
A mí no me garantiza nada, porque esto es la desorganización más organizada que se puede haber hecho. No sabemos cuál va a ser la respuesta. Si sabemos que alguien ha manifestado presencias, hay una provincia que habla de 5.000 tractores en la calle. Hay provincias que hablan de 1.000 tractores en la calle. Hay provincias que hablan de 400. Lo que es cierto,
yo preguntaría sobre la provincia en la que estamos. La provincia de Castellón está movilizada. Es decir, ¿nosotros sí aquí en la provincia de Castellón estamos totalmente movilizados?
Claro, mañana a las 8 puedes venirte con nosotros en el descampado justo al lado del parking de Correfour, frente a los juzgados. La caravana saldrá allí, que abarcará toda la Plana Baixa.
La misma caravana tiene otro punto de concentración. Hay gente que puede bajar de algún pueblo del interior que tiene un punto de concentración en la ciudad del transporte junto a Correos.
Entonces, mi curiosidad será saber qué ocurre, qué sacan los medios nacionales y qué sacan cada medio autonómico. Es decir, yo estaré bien pendiente de cómo después se comunica eso al ciudadano.
Digamos que mañana los periodistas pues tendréis un día ajetreado, ¿vale? En toda España, porque realmente ni siquiera hay puntos donde se vaya a parar para... Bueno, hay algunos puntos para ruedas de prensa que sean casi improvisados, pero realmente este descontrol va a ser también un descontrol para los medios de comunicación. O sea, vamos a marcha de tractor, pues que
tendrán... Hombre, yo imagino que lo más divertido serán de los compañeros que estarán en Madrid, porque además, ¿a quién le tienen que preguntar?
Evidentemente, o sea, no hay una cabeza visible.
Ya, pero preguntarle si sabe lo que está ocurriendo en toda España, solo hay una persona que le pueden preguntar.
¿A quién?
¿Ustedes delante de quién reivindican esto?
Delante de la sociedad, para que los políticos se enteren.
¿Delante de qué político?
O sea, estos manifiestos serán entregados a subdelegaciones de gobierno de cada provincia de España, y que todos coincidirán, y que no se trata de una persona, sino de un manifiesto. No hablamos de personas, hablamos de unos motivos por los cuales nos ha llevado a esto.
De la plataforma 6F.
Eso es.
Del sector primario.
Ya tienen hasta nombre y todo, ¿eh?
Sí, claro.
¿Cómo se están profesionalizando?
Y además registrado.
Registrado y todo.
Sí.
Como más rato los tenga, más primicias me van a ir dando.
Sí,
¿eh?
No, sí. Fíjate que esta es una situación que a todos se nos ha dado en la vida, y es el que tú pones ilusión en alguna cosa porque crees en ella, porque necesitas creer en ella.
A esto voy.
Y dices, si somos capaces de arrastrar y de tener éxito, estupendo. Y si no somos capaces, habremos hecho lo que queríamos que teníamos que hacer.
Pepe, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí.
Porque es personal.
No, y además la contestación será sincera. No,
personal.
Nunca hay preguntas inconvenientes.
¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 73 años.
¿Y su profesión?
Ingeniero agrónomo. Bueno, jubilado.
José Pascual, ¿cuántos años tienes?
Tengo 49 y mi profesión es agricultor desde los 18 años recién cumplidos. O sea, no he conocido otra oficio en esta vida.
Tengo dos perfiles. Dos perfiles.
Pero ingeniero agrónomo, aquí, productor de cítricos y agricultor de toda la vida.
Claro, Pepe, esto es lo que vengo a decir. Es decir, usted hubiera podido ser un ingeniero agrónomo.
¿Usted?
O tú hubieras podido ser un ingeniero agrónomo. Que no hubiera pisado o no hubiera tenido el por qué ir a un terreno, y lo ha hecho, y de hecho tiene usted tierras y además... Pero bueno, es ingeniero agrónomo, es decir, mayor, 73 años, es decir, esta franja de edad que dice, no, es que luego la gente no se va a dedicar a la agricultura. Pero por la otra parte, tengo aquí en el estudio también a José Pascual, que tiene 49 años y que se dedica, que se gana la vida...
Se la intenta ganar.
Mejor, sí.
Con la
mejor
agricultura.
Dicho.
Eso de que, claro, es que el campo ya no... No, es que aquí tengo dos perfiles distintos. y gente que está luchando exactamente igual. O sea, que eso que nos quieren vender de que no, ya no vale la pena...
A ver, el que tenga dos oficios, pues realmente se puede permitir el lujo de no luchar por la agricultura. Yo, sinceramente, Susana, tengo que decirte que, aparte de que me gano la vida, por supuesto, con esto, para mí esto va algo más allá. Si fuera un simple oficio, para mí se quedaría corto. Para mí esto es la honra y honor de nuestros padres, de nuestros abuelos. Uh-huh. O sea, todo lo que nos rodea, y más en este pueblo en concreto, viene todo de la agricultura. Cuando hablamos de la agricultura, estamos hablando de muchísimo más. Aquí hace 80 años eran todos agricultores, claro, todo viene de la agricultura.
Pero fíjate, José Pascual, tú eres una de esas personas que le hubieran podido decir, no te ates, estudia...
Sí, ya me lo dijeron, por supuesto. Yo fui agricultor porque mi padre ya era agricultor, mi abuelo también, pero a mí se me forzó para que estudiara y para que tuviese otro oficio y la agricultura pues complementara. Pero yo no quise estudiar, me gustaba la agricultura, me volqué al 100% en la agricultura y así he seguido. Y yo lo único que exijo es que se me permita vivir de la agricultura.
Ojo, ¿eh?
Se me permita.
Que se le permita vivir de su oficio.
Que se le permita trabajar.
¡Ojo!
Sí, sí. Así es, así es.
Pero bueno, ni siquiera sabíais que os iba a preguntar sobre vuestras vidas personales y yo lo hago para que los oyentes sepan que ese perfil de gente mayor, que el campo se muere porque no hay relevo, no.
No, el campo se muere.
Si es que tienen razón.
El campo se muere y no hay relevo. Pero no hay relevo simplemente porque trabajar a pérdidas.
Sí, pero entonces estamos como jugando al juego que se nos está marcando. Es decir, no hay relevo porque no se lucha por ese relevo. Es
y
decir,
no hay relevo porque los agricultores no quieren que sus hijos sigan con este infierno.
Yo voy a reivindicar.
Dejemos
lo que queremos solucionar esto para poder decir a nuestros hijos, hijos míos,
que hagan lo que quieran.
Sigan con el oficio si te gusta.
Y voy a reivindicar una vez más el debate de todos los temas que afecten a la agricultura. Es decir, hay un discurso oficial que no admite debate. Son dogmas. Son dogmas. Aquí podemos hablar, pues, por ejemplo, del dogma de la fertilización, que estamos contaminándolo todo, cuando resulta que nos están imponiendo una fertilización que no da suficiente comida a las plantas.
Cuando ustedes van por el campo y encuentran algún... no vertido líquido, sino imagínense que van por el campo y encuentran pues una nevera, un colchón acantilado. ¿Ustedes qué sienten?
¡Guarro!
No se puede evitar
esto. ¡Guarro!
Impotencia porque nos utilizan como un vertedero, porque dice, bueno, esto es un agricultor, es el último
pero
en
es
la
que
escala
ustedes
social.
Serían incapaces de tirar nada.
Claro, claro, es que, a ver, nos parece una aberración, nos parece un insulto.
Un insulto.
Nos están insultando. Hacer eso, es decir, los agricultores sois lo más bajo de las escalas, que no sois nada y por eso es que hasta nos meamos en vuestra cara.
Y el vertido que dicen, pues es que esto es veneno y. ¿Ustedes son capaces de envenenar sus tierras?
Por favor, si vivimos de ellas.
Somos los primeros ecologistas.
Si a mí, que me venga un ecologista de salón, que conoce el campo, y muchas veces, porque se gana la vida siendo ecologista, porque le paga algún fondo de inversión o algún...
el gobierno.
Algún subvencionador... De esa ideología, yo lo único que pido es debatir con ellos, porque ¿quién va a cuidar mejor la naturaleza que quien está todos los días en la naturaleza, no solo el fin de semana o de vacaciones? ¿Quién va a cuidarla mejor que aquel que necesita no sacar la máxima rentabilidad este año, sino que sus hijos y sus nietos sigan sacando la rentabilidad de sus tierras? ¿Cómo van a envenenar esas tierras?
Cuando piden más controles en fronteras, cuando piden que venga en frío para que no les lleguen... Porque imagínese, a usted llega un bicho que aquí no tiene depredador. ¿Qué sienten?
Me acuerdo de las normas que no se cumplen.
Por favor.
Es decir, a nosotros nos persiguen con el cumplimiento de unas normas cuando simplemente cumpliendo algunas de las que no pedimos la derogación... Se solucionarían muchísimas de las cosas. Las que pedimos la derogación la derogación es simplemente porque no ha habido debate, porque entendemos que son absolutamente ideológicas, porque no tienen base científica y lo podemos demostrar. Y desde luego habrá algún artículo que dices, y este también quieres derogarlo, ese me da igual. Pero es que todas las leyes, por ejemplo, la famosa ley de la cadena alimentaria, si en el ámbito de aplicación, artículo 3 de la ley de la cadena alimentaria, ya dice que no será de aplicación a las cooperativas, y hasta ahí lo entendería. Pero también dice algo similar a lo siguiente, ni a aquellas sociedades que tengan incluidos en sus estatutos la entrega por parte de los asociados del producto. Entonces, cualquier comercio ha creado una sociedad paralela,
sí,
para que los agricultores les entreguen el producto. Ya no es de aplicación, pero es que más aún, si tú permites que te entre producto de fuera a un precio mucho más barato, ¿quién va a obligar a comprarte a ti,
claro,
por encima de un precio de producción que tenemos o que nos obligan a tener en muchas ocasiones con cosas que no sirven ni para preservar el medio ambiente ni para producir mejor y más sano?
Hay que pedir mañana, pedir, ¿por qué queréis que vayan? Porque nos quedan 2 minutos.
Bueno, pues hemos leído el manifiesto y queremos que vayan en apoyo a los agricultores, que vengan en apoyo a la trazabilidad, a que cuando ellos vayan al supermercado a comprar cualquier producto agrario, puedan tener la seguridad de que van a comer sano, de que todo lo que se utiliza para su cultivo está permitido por la Unión Europea y que no hay engaños, porque todo lo que viene de fuera es todo a base de engaños, entre el reetiquetado, entre esto, entre lo otro, pero es intentar meter de la manera más fraudulenta posible el producto en los lineales de todas las cadenas de supermercados que hay en España. Antes de finalizar, Susana,
sí,
yo no podía dejar pasar este programa. Antes nos has pedido una persona, un grupo de personas que fueran el detonante de esto, y lo que te hemos dicho pues es así. Pero aún así, siempre hay algunas personas que son más que otras. Y bueno, Pepe me dice que no.
No, a mí me gustaría el decirle a la sociedad que este no es un movimiento para salvar la agricultura, sino para que la sociedad europea sea independiente de las multinacionales, sea independiente de los fondos de inversión, que en algo que todos necesitamos tanto como es el comer y el beber, porque no hemos tocado el tema del agua, pero en el agua está ocurriendo exactamente lo mismo, está privatizándose, cayendo en manos del Danone de turno o de la Coca-Cola de turno.
Sí.
Nos van no a encarecer la cesta de la compra, nos van a dominar a las personas, porque vuelvo a repetir lo que he dicho antes, la frase de Henry Kissinger en 1973, quien domine la alimentación dominará el mundo. Mañana empieza la pelea para que nadie, ningún particular, ningún fondo, ningún no sabemos quién, domine el mundo.
Y ahora sí ha llegado el momento de despedirse. Pepe Llop, vicepresidente de ALIP, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y José Pascual Albiol, miembro de la Junta Directiva y secretario en funciones, gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Susana.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón y Salera.
A Imprenta Llorens podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorens.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal. Porque tus seres queridos se lo merecen.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Qué hay en tus ojos con solo mirar? Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir.
ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya
¿saben allo de mejor embarcarse, mejor perderse y no dejar de embarcar? Sabina Scrich, bon dia.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies. Sempre, moltíssimes gràcies per convidar-me. La veritat és que estic molt contenta d'estar en la ràdio del poble.
Ella és portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real.
Sí.
I tenen alcalde. Una portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real que després de 12 anys... té un govern en minoria.
Sí, bueno, no és el primer govern en minoria, Susana. Recordem en l'any 2011 que van guanyar les eleccions i van fer un govern quatripartit. Jo Clar. Crec que van ser un dels primers ajuntaments o administració pública en un govern quatripartit. Va guanyar les eleccions l'esquerra, vull dir.
Sí,
el progressisme va guanyar, van ser capaços d'acordar i de fer realitat un govern que va fer canviar el poble i la història d'este poble.
Claro, parlem de que ixe govern se van unir, ixes quatre forces,
sí.
I va passar a ser un govern que tenia autonomia per a decidir cada cosa dins de l'Ajuntament de Vila-real.
Efectivament. Autonomia dintre de tots els pactes que teníem que fer entre els quatre, parlar molt, i sempre mirant de treballar i d'acordar i d'aprovar allò que era bo per als ciutadans i ciutadanes de Vila-real. Va ser una experiència molt bonica. Jo tinc un record molt bonic d'aquests anys. I
se parlava del poble galo.
Vam aprendre moltíssim.
Se parlava del poble galo.
Sí, perquè estàvem rodejats. Això és una... una definició que va fer el nostre benvolgut Pasqual Batalla. Era ell va ser el que vas començar a parlar de l'aldea gala.
De l'aldea ja, gala.
L'aldea gala, perquè estàvem rodejats tot de blavet.
I ara ens trobem en aquest moment, en aquest govern de minoria, on hi ha un ple, on se demanen explicacions, on quasi tot... En aquest moment, tot el que l'alcalde decidís en el pleis i tot el món li posa en tela de juït.
Anem a veure, l'oposició està per a fiscalitzar a l'equip de govern, així i en qualsevol lloc, és la seva tasca, no? Però a voltes també fan preguntes que tenen al seu abast. Si no estudien bé este mes, pues, també és una qüestió d'ells. Jo crec que ells ens han de fiscalitzar i nosaltres hem de governar i treballar per al nostre poble, però clar que tenen que preguntar i demanar informació, si és que estem per això també.
Quan ens diuen, a més ens ho diuen cada volta que venen, que els falta documentació...
Bueno, jo crec que tot allò que ens han estat demanant, quan han pogut, es ho havíem donat últimament, tot el que s'han demanat tant en comissió, en ple o per pregunta per escrit, se'ls està facilitant. També n'hi ha que pensar que l'Ajuntament i els funcionaris tenen altres tasques que fer que buscar la documentació que ells tenen per dret que tindre, si nosaltres no neguem res. El que passa que també n'hi ha que tindre i ser conscient de que els funcionaris tenen unes altres tasques que fer, com és que este poble avance i com és atendre a la ciutadania i tramitar tots els expedients que porta un Ajuntament.
Per exemple, el que ens ha vingut ocupant aquests darrers dies, com era la compra del bingo, la compra del local, quan l'alcalde en el ple diu jo no ho considero tan greu per a...
Anem a veure, el primer que n'hi ha que explicar és que en l'anterior legislatura el Partit Popular i el Partit Popular. Sebastià, parle del Partit Popular perquè és ells els que estan ara en la ronrona esta del bingo i de Bancaixa, no? Se van abstindre, va passar per el pleno que anava, que la voluntat de l'equip de govern era comprar el bingo per a un centre cultural que fa falta en tantes, perquè afortunadament som un poble en tanta activitat cultural que és de veres que les instal·lacions han quedat xicotetes i per què no el bingo pues adquirir-lo i fer allí un gran centre cultural. O el tema de Bancaixa, és que jo me sorprenc molt també del Partit Popular. El Partit Popular va presentar una moció en novembre, jo crec que va ser novembre, octubre-novembre, que la vam aprovar per unanimitat, que a més, així sí, sí, en Ràdio Vila-real se va estar parlar parlant d'aquest tema. D'atenció i tràmits.
Sí.
Doncs Bancaixa és per a donar un nou espai a atenció i tràmits i millorar ese departament d'atenció a la ciutadania. Aleshores, que se queixen ara de la compra de Bancaixa, que ja tenien coneixement que anava a comprar-se en maig, quan ells damunt presenten una moció per millorar ese servei, és que no té cap sentit. És que a voltes criticar per criticar, jo crec que s'ha de tindre memòria. A mi m'agrada sempre parlar de memòria perquè la memòria és molt curta i la gent no ho recorda. Ostres, en novembre o en octubre-novembre vostès demanen que volen millorar el servei a la ciutadania d'atenció i tràmits d'este departament. Nosaltres adquirim el Bancaixa que està al mateix costat, està al costat de l'Ajuntament, com vostès saben, per a donar i ser millor servei, que demanen una moció al Partit Popular que votem tots per unanimitat perquè és el que volem. Aleshores, què volen? Comprem? No comprem? Fem complir la moció que havíem aprovat o no la fem complir? Que el Partit Popular i el senyor Adrián Casabó s'aclarisquen, perquè jo ja no sé el que volen. Donem serveis a totes les entitats culturals que necessiten espai, etc, etc, o no ho donem? Què volen? Volen estar al costat de la ciutadania o no volen estar al costat de la ciutadania? Jo crec que el primer que n'hi ha que fer és que se centren i quan sàpien el que volen, que demanen, perquè de veres que jo dic, no sé si el senyor Casabó se recordarà que van presentar aquesta moció, perquè al final no ho sé.
Sí, així ho van comentar. Ells l'únic que se queixen és de que l'alcalde en ixe ple, que tot el món vam tornar a sentir, dia, si no estem comprant res, i després veuen com que ja s'havia signat la compra.
Però és que anem a veure. És que jo crec que l'alcalde ho va explicar perfectament. Anem a veure. En maig passa per el pleno una modificació en la que se diu que estos diners seran per a comprar el bingo i per a comprar Bancaixa. Ho sabien o no ho sabien? Clar que ho sabien. I és més, no voten en contra. El Partit Popular no vota en contra. És que s'absté. Vol dir, si s'absté és, bueno, ni sí ni no, m'hi abstengo. Però no vota en contra de comprar-lo. I ara se queixen per si ho han sabut, si no ho han sabut, pues si és públic.
Sí, en este cas l'únic que va votar en contra va ser Vox, Compromís i el Partit Popular s'absté molt, a mi els oients me diuen, no, quan s'absté vol dir que no està en contra.
Clar, no està en contra.
Diuen que se van abstendre perquè ells de lo de l'edifici, o sigui, del baix al costat de l'Ajuntament, pues bueno, no els pareixia malament, però que bueno, que el bingo...
Jo crec que ara estan buscant l'excusa i vaig explicar per què. En maig va vindre així un director general, ho saben vostès, i va signar un compromís, o va ser més bé, ara no recorde bé, un acord de bones intencions, molt bé, un acord de bones intencions. El Botànic per les eleccions i entra un govern del Partit Popular i de Vox a la Generalitat Valenciana. Miren, si el senyor Adrià Casabó estiguera al costat de les entitats culturals o al costat dels veïns i veïnes que volen una atenció i tràmits millorada, no li donaria cap por dir-li al senyor Mazón complisca vostè este acord d'intencions. Perquè és un bon acord per a l'Ajuntament de Vila-real, no, sinó per als ciutadans i ciutadanes de Vila-real. Però, claro, vostè sap a mi que m'agraden molt les dites valencianes, les dites que se diuen així al meu poble, al nostre poble, és allò d'excusa de mal pagador. Ara està buscant l'excusa para no exigir al señor Mazón que incumplisca este acord de bones intencions. Que sí, que és un acord de bones intencions. Malauradament, el govern del Botànic i el Partit Socialista no va guanyar, no governem. Si hagueren governat, aquest acord seria una realitat.
Jo li pregunte al senyor Adrián Casabó, que en el cas de que ell haguera sigut alcalde, si ell haguera signat un acord de bones intencions amb el senyor Mazón, si s'haguera refiat d'ell, i ell va dir que no. Que ell tot el que no estigui assignat tal qual no mai se refiarà de les bones...
Jo ja no sé el senyor Casabó si ja no se fia del senyor Mazón. Ara sí que me quadra ja lo de Torrehermosa. Jo crec que ja ni se fia de que el centre de salut Torrehermosa se farà. Que és allò, d'on està el millor senyor Mazón? Perquè, miren, el centre de salut de Torrehermosa. El centre de salut de Torrehermosa, a mi, que m'agrada fer memòria, la memòria és important, qui va començar a desmantellar-lo va ser el Partit Popular. Era un centre de salut i van començar a llevar metges. Van anar llevant metges i se va quedar, pues, jo crec que en dos metges, molt bé, que era un consultori,
sí.
I al final se va quedar sense metges. És que va ser el Partit Popular. Pues yo quan ja el senyor Adrià Casabó arriba a dir que no se fia del senyor Mazón, ja estic molt preocupada, perquè nosaltres teníem 1 milió d'euros en el pressupost de 2023, 1 milió d'euros en el 2023 per al centre de salut de Torrehermosa, i resulta que ara només tenim 138.000 euros, crec que és, per la redacció del projecte.
Sí.
I que l'any que ve ja veurem. Ells calculen molts temps i diran, bueno, si fem el centre de salut de Torrehermosa, ara sí que ja estic preocupada, perquè si el senyor Casabó no se fia del senyor Mazón, ara estic més preocupada. Però els temps eren perquè el 2027 estiguera al centre de salut i poder tallar la cinteta.
Aclarir-lo ben aclarit, sí, sí. El que va dir és que ell...
No se fiaria d'uns acords de bones intencions.
No se fiarà mai si no és algo que estiga signat, encara que estiga governant el mateix partit.
Vamos,
que ell.
Que el senyor Casabó diga que no se fiaria del senyor Mazón en un acord de bones intencions, és per fer-se-ho mirar. És per fer-se-ho mirar. Perquè jo confiava i confie, vamos, en els meus dirigents en el moment de que se va firmar per una part del Botànic i per l'altra part de l'Ajuntament de Vila-real un acord de bones intencions, és que confiàvem en els nostres governants i en el Botànic, en el govern del Botànic i en el govern de Ximo Puig. Si el senyor Casabó no se fia d'un acord de bones intencions que haguera signat amb el senyor Mazón, és per fer-se-ho mirar. Jo ja dubte si anem a tindre centre de salut Torrehermosa.
Anem a tindre centre de salut Torrehermosa? Home, ell va dir que sí, no?
No, ell va dir que sí, però si ja no se fia ni del senyor Mazón, sí, d'un acord de bones intencions, anem a veure.
En este cas és perquè no és un acord de bones intencions el que tenen firmat, sinó un acord
sí,
de que
no,
se construirà.
Hi ha uns diners perquè el Botànic va... Sí, perquè el Botànic va consignar pel 2023 1 milió d'euros, si no, a saber si n'hi hauria o no n'hi hauria, no n'hi haurien diners per al centre de salut de Torrehermosa. Repetisc, qui desmantella el centre de salut Torrehermosa és el Partit Popular. Nosaltres, durant el Botànic, hem buscat la solució, vam ficar 1 milió d'euros en el 2023 i ese 1 milió d'euros que n'hi havia en el 2023 ara són 138.000 euros per a redactar un projecte que tenen de temps 8 mesos per a redactar un projecte. Jo crec que és un poc... és anar piano, piano, però...
Vostè
ja li
vol dir que han volat 870.000 euros?
Jo no sé, i suposo que aquests 870.000 euros que eren pel centre de salut Torrehermosa ho hauran invertit en una altra part, però aquest 1 milió d'euros era per
no
al estan. Per al centre... Home, estaran, suposo jo que estaran en algun lloc, no hauran desaparegut.
No, me refereixo jo que només tenen 138.000 euros.
Per al 2024 tenen 138.000 euros, quan en el 2023 n'hi havia 1 milió d'euros. Aleshores, haguerem pogut també ficar 1 milió d'euros i anar adelantant, i si se projecta, si se licita el projecte i després se liciten les obres. Tens ahí els diners i vas adelantant. No esperar 8 mesos en una redacció d'un projecte. No costa tant la redacció d'un projecte, 8 mesos, no sé. Bueno, no soc arquitecte, però vamos, li puc assegurar que 8 mesos no costa tant.
Tenim el Torremosa en 138.000 euros, en falten 870.000, que vostès imagine que es los reclamaran.
Home, anem a reclamar fins a l'últim cèntim que li correspon a l'Ajuntament de Vila-real, no, als ciutadans i ciutadanes de Vila-real. Jo és que en sanitat, això de treure pit el Partit Popular en sanitat, A mí sí que me fica la cara roja. El otro día el señor Mazón decía, me sonrojo, yo me sonrojaría si fuera militante del Partido Socialista en Villarreal. Mire, a mí lo que me fa la cara roja es de combandizar la sanidad del Partido Popular en el año 2015. Yo tengo que recordar que el Partido Popular del señor Mazón, del señor Casabó, bandizar el copagament farmacéutico.
Sí.
És que la gent tenia que pagar els medicaments i quan va vindre el govern del Botànic, el govern de Ximo Puig, se va llevar el copagament farmacèutic. Jo tinc que recordar que en el govern del Partit Popular del senyor Mazón i del senyor Casabó resulta que els malalts, els pacients d'hepatitis C, no tenien el medicament perquè valien molts milions d'euros. El govern del Botànic va pagar ISOs i ese medicament per a les persones malaltes d'hepatitis C. El copagament ortoprotèxic, el copagament en el tema de centres de dia, etcètera, etcètera, etcètera. És que diu, me sonrojo. A mi el que me fa vergonya és de com va deixar el Partit Popular la sanitat i tot el que s'ha avançat en aquests 8 anys del govern del Botànic, que hem multiplicat per 16 el pressupost en sanitat, de conforme el va deixar el Partit Popular a conforme el vam deixar nosaltres en l'any 2003. Per això que ficamos la cara roja, hi hauria que posar-la el Partit Popular en tema de sanitat com en altres qüestions. Jo crec que hem de continuar lluitant, jo l'alcalde ho té claríssim, ja ho ha dit, no? Que hem d'exigir allò que li correspon a la ciutat de Vila-real, als ciutadans i ciutadanes de Vila-real, perquè és el que mereixem i és el que els nostres ciutadans i ciutadanes es fa falta, que és un centre de salut en la zona centre i qui el va desmantellar va ser el Partit Popular.
Com va el pressupost de la ciutat?
Molt bé, el pressupost. Bueno, jo vaig escoltar el senyor Casabó parlar del pressupost i de dir que és una responsabilitat de l'equip de govern, i és veritat, és responsabilitat de l'equip de govern. Jo des d'ací li pregunto al senyor Casabó si firmarà ell els informes, perquè resulta que, ja ho hem explicat, que el cap de l'oficina pressupostària se'n va anar a una altra plaça que va guanyar, per suposat, clar que sí. I claro, no tenim cap d'oficina, cap en l'oficina pressupostària, pues no tenim qui mos elabore els pressupostos i estem buscant la solució per a poder elaborar-los, però que no és una qüestió de l'equip de govern, perquè l'equip de govern no vull fer els pressupostos. La primera que vol que s'aproven els pressupostos és la regidora d'Hisenda, que sóc jo, i l'equip de govern per a poder continuar treballant. I per suposat que mos sentarem i dialogarem i farem tot el que faci possible per a fer realitat uns pressupostos per a que la Vila-real continuï avançant i per a millorar la vida de les persones de Vila-real. I mire, els pressupostos també a voltes no és sols en números, els pressupostos canvien la vida de les persones i la vida de les persones també els afecta l'urbanisme. I jo vull lligar-lo a això perquè, com també el vaig escoltar dient que fa risa l'excusa nostra de que estem en la situació econòmica que estem per l'urbanisme, a mi no me dona ninguna risa, cap risa, perquè nosaltres portem pagats en sentències urbanístiques, crec que són 40 milions d'euros, 40 milions d'euros, i que havem estalviat perquè tenim un alcalde que, com és abogat, ha sabut defensar els interessos de ciutadans i ciutadanes de Vila-real, hem estalviat 45 milions d'euros en sentències urbanístiques. Sume 40 i 45 són 80 al dia. És que l'excusa, Isa, me dona risa, mos dona risa, Isa, excusa, perquè fa 12 anys que estan governant. És que en dos o tres legislatures més no ho tindrem solucionat. Si és que l'empastre que va deixar, empastre, com diem al poble, que va deixar el Partit Popular en el tema urbanístic, no ho patirem nosaltres. És que van a patir-lo més corporacions municipals, més equips de govern, si no s'acabarà en 4 anys, ni en 8, ni en 12, perquè l'empastre era i és molt greu. I vaig a ficar-li un exemple. N'hi va cobrir l'Avinguda França abans de les eleccions del 2011. I van obrir l'Avinguda França, però sense pagar un cèntim. El Jardí Jaume I, sense pagar un cèntim. És que són moltíssimes coses les que van fer sense pagar un cèntim. L'urbanisme a coste zero va ser per d'ells, i tant que va ser per d'ells a coste zero. El problema és que aquest coste zero del Partit Popular ens ha costat 40 milions en 12 anys, més 20 milions de préstec. És que durant 4 anys, el Partit Popular va tindre 20 milions d'euros en préstec, 10 milions del Plan Camps i 10 milions del Plan Zapatero. 40 milions d'euros en inversions. 40 milions d'euros en inversions en 4 anys. Vamos, jo en tindré 2 milions a l'any en inversions, jo seria feliç, l'equip de govern seria feliç, però, claro, és molt bonic. Ai, quina risa dona l'excusa que dona l'Ajuntament respecte a l'urbanisme. Quina risa dona? A mi no me dona ninguna risa.
Claro,
perquè podríem tindre moltíssimes més inversions, moltíssimes més, i donar més serveis a la ciutadania. I estem fent un gran esforç, perquè hem d'estar pagant urbanisme i pagant préstecs del Partit Popular.
El que se pregunta,
risa ninguna.
El que se pregunta en este cas la oposició i lo que li volen li pregunten a vostès és quantes sentències ens queden per arribar.
Mira, en abril del 2000, bueno, en abril del 2023, el alcalde, si no recorde mal, va fer una roda de premsa explicant la situació de l'urbanisme i va ficar unes carpetes a disposició de la ciutadania. I, a més, està penjat en la pàgina web.
Sí, d'això també parlen, que n'hi ha molt poca transparència en la pàgina.
Poca transparència. Tota la documentació en tots els noms i DNIs borrats, tachats, perquè no se poden per el tema de la protecció de dades. És que està penjat en la pàgina web. I és que estan les carpetes. Les tenia la regidora de proximitat. Les va tindre uns mesos en el seu despatx per si algú volia anar. Transparència ninguna. Se donen els datos que se poden donar. És que no és una sentència, ni dos sentències, ni tres sentències. És que estic parlant de 40 milions d'euros. I el que te rondaré, Morena, que no és que havem acabat, és que queda molt encara per davant. I l'alcalde ho va explicar molt bé. En abril del 2023 ho va explicar molt bé. I va donar a l'abast de tot el món la informació per a que la tingueren, l'estudiaren i la miraren.
I a la pregunta que diuen els veïns, si tenim tants empastres, si se deuen tants diners, per què se compren coses?
Anem a veure. Lo que també tenim que fer és allò de que tindre patrimoni. És que tampoc podem anar perdent edificis que interessen per a la ciutat. I més quan hi ha un compromís, perquè ells ara parlen del bingo i de la Caixa i de Bancaixa. Bancaixa, per a donar servei, com he dit abans, a la ciutadania i per a traslladar atenció i tràmits. I que té allí uns arcs que també són
patrimoni històric.
I el tema d'un antic almacén de principi del segle passat, com és el bingo, que també és algo nostre. Però el tema ara és que tenen que buscar qualsevol excusa per a no exigir-li a Amazon que complisca un acord de bones intencions. Estan buscant l'excusa. I ells, el que haurien de fer, el Partit Popular, és, ja que governen a València i ja que estimen tant al seu poble, haurien de dir, mire, és un acord de bones intencions, però nosaltres volem defensar els interessos dels vilarealencs i vilarealenques. Volem que la Generalitat ens pague el bingo per un centre cultural i Bancaixa, el que era Bancaixa, per a atenció a la ciutadania. Mira si és fàcil. Però no, ara estan buscant l'excusa perfecta per a no exigir-li a Amazon, però ja és que estic hasta preocupada en el que vostè m'ha dit, de que el senyor Casabó diu que no se fia del senyor Amazon, d'un acord firmat per el senyor Amazon. Estan buscant l'excusa perfecta per a no exigir-li al govern valencià del Partit Popular i de Vox que beneficie a la ciutat de Vila-real, que no és beneficiar a l'Ajuntament de Vila-real ni a la corporació, sinó és beneficiar a la ciutadania.
Si estiguera el senyor Adrián governant, vostè creu que sí que compliria aquest acord de bones intencions, senyor Mazón?
Ai, pues si acaba de dir ell que no se fia del senyor Mazón, pues suposa que tampoc.
No, jo li dic perquè...
És que jo m'ha quedat molt sorpresa, de veritat, perquè que no se fia del seu president de la Generalitat, del Partit Popular, però bueno, és el que n'hi ha.
Dels acords de bones intencions, ell diu que és res que no estic assignat, que no s'acabaria de refiar. Però jo el que penso, a lo millor, és que pot ser aquest acord de bones intencions, al no ser el mateix signe polític, no se porte a cap, i si fos el mateix signe polític, se portaria a cap.
Jo estic segura que quan un director general del Botànic va vindre així a firmar un protocol o un acord de bones intencions, si haguera governat el Botànic, si haguera governat el Partit Socialista, li dic jo que sí que s'haguera complit, perquè nosaltres confiàvem molt en el govern del Botànic perquè ha treballat per a millorar la vida de les persones i per a millorar també Vila-real.
És que me venen coses al cap, regidora. El dia, l'últim ple, vam parlar en que n'hi havia 5 dies per a que donaren tota aquesta documentació que li feia falta a Compromís i que havia demanat. No sé si li ho han donat jo, la documentació que necessitaven. La poso en context. Entrava una moció que al final no va entrar aquesta moció.
Sí, molt bé, perquè està molt bé. Per a tindre les dades que ens va demanar Compromís, tenim que tindre la liquidació del pressupost. I intervenció hasta, durant tot este mes tenen hasta l'1 de març per a fer-lo. Han adelantat tota la feina possible per a poder entregar-los esta setmana per a tindre liquidat el pressupost, la liquidació pressupostària, poder donar-los tota la relació de les factures pendents d'anys anteriors i per a donar-los la liquidació per a saber com està l'Ajuntament en aquests moments, la liquidació del pressupost.
Vostè, per exemple...
Aleshores, se'ls va explicar a Compromís, ho va entendre, i per això van retirar la moció, perquè ho van entendre perfectament. Ja no és una qüestió d'una voluntat voluntat de l'equip de govern de donar o no donar la documentació. És que aquesta documentació que ens estaven demanant no la teníem ni nosaltres la teníem, perquè l'està elaborant intervenció.
Vostè, per exemple, que ara està de regidora d'Hisenda, porta les coses, diguem, com més al dia per a no tindre res, per a no poder contestar en el moment que li pregunten?
Jo ara tot el que m'estan contestant, i això ho poden dir ells, tot el que m'estan preguntant, i això ho poden dir ells, tarde pocs dies en contestar-los.
Veia que estava... que no tenia tota la documentació que haguera pogut o que haguera volgut tindre un regidor d'Hisenda dins de l'Ajuntament de Vila-real?
Jo crec que hem de donar temps als funcionaris per a que elaborin tota la documentació que ens fa falta, primer per a la liquidació, per a saber com estem, per a continuar endavant.
I per lo que fa a allò de que diuen de que és que n'hi ha mitjans de comunicació que actuen com a... diguem, van a gloriar a l'alcalde de Vila-real i ells no estan massa d'acord en aquest tipus de comunicacions?
Jo crec que no n'hi ha ningú mitjà de comunicació. Els mitjans de comunicació són autònoms, lliures, i crec que no n'hi ha cap mitjà de comunicació que lo és a l'alcalde. Tot el contrari, vamos. El que fan els mitjans de comunicació és explicar el que fan uns i el que fan uns altres, no? Jo ho veig aixina, llibertat absoluta per part dels mitjans de comunicació.
No, jo li dic perquè també li han reclamat el gasto que han tingut en comunicació durant l'any passat o durant estos anys.
En el moment que estiga en la liquidació del pressupost es passarà tota la informació que han demanat. Tota la informació que han demanat. És que també hi ha que pensar que l'Ajuntament de Vila-real té més tasques a fer que només contestar a l'oposició, és que tenen que continuar avançant, és que tenen que tramitar tots els expedients de la ciutadania de Vila-real, no sols treballar per a l'oposició. Jo tot allò que tinc al meu abast, que es funciona que tenen a l'abast i que és un moment, és ho contestem en seguida.
I per lo que fa a la investigació que s'ha fet sobre el Vilabici, com va?
Jo és que no estic en aquesta comissió. No soc membre de la comissió i no sé jo...
És la primera volta que n'hi ha alguna comissió d'investigació des de que vostès són regidors?
Home, va haver més comissions d'investigació, si no recorde mal, en la primera legislatura, en el 2011, si no recorde mal.
Sí, quan vostès van entrar.
Efectivament.
Però des de que vostès estan...
En esta última legislatura...
La primera comissió d'investigació és esta?
És esta, sí. Comissió d'estudi del Vilabici. Però això sí que li pot explicar bé o la presidenta de la comissió o algun membre de la comissió. És que jo en aquesta comissió no estic. Sí, que ja s'ha celebrat una i crec que era per preparar tota la documentació per a que estudien la documentació sobre l'expedient. En tota la tranquil·litat i tota la transparència del món.
I per lo que fa al 750 aniversari, com va?
Doncs tampoc estic en la comissió del 750 aniversari, però jo estic segura de que serà una... Ui,
han presentat el cartell, eh?
Ah, bé. Estic segura que va ser una celebració per a dignificar el nostre poble, clar que sí, per a fer memòria, per a recordar i per a tirar endavant. Per avançar sempre n'hi ha que mirar al passat. I el nostre passat té de tot. Coses molt bones, coses bones, de tot té.
És un hàndicap no tindre aquesta majoria per a fer un 750 aniversari com vostès haveren volgut.
No, jo crec que el 750 aniversari és del poble de Vila-real i de la societat de Vila-real. Si no recorde mal, va haver un Consell de Participació Ciutadana en el que se'ls va traslladar. Jo crec que el 750 aniversari de la fundació del nostre poble no és de la corporació municipal, ni és de l'equip de govern, ni és de l'alcalde. És de la ciutat de Vila-real.
És més... dur estar en el ple de Vila-real que estar en les Corts?
És diferent. És molt diferent, clar que sí. Jo he gaudit moltíssim de les Corts. Legislar està molt bé, és fantàstic. Jo he après moltíssim. Jo sempre dic que he vingut de València molt empoderada. És veritat.
Què tal la cançó d'Eurovisió? Li agrada? La que ha eixit?
Ah, la de Zorra. No me desagrada. A mi no me desagrada. És un missatge, ja està bé, no? De a les dones dimos sorres. Pues mira, soc sorra, però he continuat avançant en la meva vida. Més o menys així és el significat per lo que jo tinc. Antes, en el èxit i sa cançó serà perquè agradarà. Prou, serà...
Bueno, és un grup valencià que sí, sí, ja ens agrada, no?
Sí, sí, per suposat. És de Ondara, són?
Sí.
Jo crec que són d'Ondara, sí. Però jo crec que n'hi ha que entendre la lletra, no? És de dir, tu m'estàs dient zorra, me dius zorra, però jo seguis que avançant. I mira què ha aconseguit. Tu m'insultes, però jo seguis que avançant. I mira què ha aconseguit. Una cançó feminista.
Sabina, hem d'acabar, però jo espero que vinga més voltes. És que...
Ai, pues jo quan... És de veres que estic tancant i sent juntament. Jo entre a les 8 del matí, a voltes entre a les 8 del matí, se me fan les 8 de la nit, però és la meva tasca, és el que jo he elegit. Jo estic supercontenta d'haver tornat al poble i ho agrairé sempre la confiança de l'alcalde de Vila-real. T'he depositat en mi, va depositar en mi en el seu dia. La meva tasca ara és gestionar, i és molt poquet, la veritat és que és molt poquet, però jo vindré així a la ràdio de Vila-real, jo estic encantada, i sinó que jo la convide a que me convide i que me ho diga...
Que la cride més voltes, jo encantada de la vida.
Sí, sí.
Ara ens despedim, Sabina, gràcies, sí, per haver vingut.
Ai, moltíssimes gràcies per convidar-me. Ai, Glòria Gaimur.
Ens despedim de tots vostès perquè vull que se queden sentint esta cançó. Ja sabem, demà a les 12, dos horetes, que passarem a gustet.